Por eso vamos a hablar con la nutricionista Dana Watson, doctora de la Universidad de Buenos Aires, investigadora y docente universitaria. Hola, Dana, buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Estamos acá con Carolina Valverdi, con nuestras compañeras, con Andrea Valdivieso, con Avila Hatib. Bueno, para preguntarte muchas cosas en esta época del año.
Buenísimo, los escucho.
¿Qué tal, Dana? Caro, te habla. Bueno, un poco lo que veníamos adelantando y que, bueno, fue como en el adelanto del programa, que un poco veníamos hablando de la ley de octógonos y de los sellos, ¿no? Esto que empezamos a ver ya hace un tiempo en los paquetes de los alimentos. Y la primera pregunta que nos hicimos acá al aire fue por qué, por ejemplo, un paquete de galletitas, industrializadas, por supuesto, ¿no? Tiene como tantos sellos, tantos octógonos, y, por ejemplo, un paquete de papas fritas, también industrializadas, tienen nada más que dos sellos. Y yo dije, la que nos va a poder sacar de esta duda y explicarnos bien el porqué de esto es Dana.
Buenísimo.
Así que bueno, ¿por qué pasa esto? Que a veces ciertos productos que pensamos que a lo mejor no son tan malos, entre comillas, ya sé que no es el término adecuado, pero que nosotros podemos inferir de que a lo mejor no son tan de acuerdo a lo que se tiene como una buena nutrición, tienen más sellos que otros.
Y por un lado, en el ejemplo que estás dando, calculo que las galletitas son dulces, así que ahí tenés uno de los nutrientes críticos, que es el agregado de azúcares, ¿no? Que las papas fritas no tienen, ¿no? Entonces tenés que analizar la cantidad de nutrientes críticos que en nuestra ley, que siempre aclaro que se llama Ley de Promoción de Alimentación Saludable, y dentro de esa ley uno de los aspectos que tiene es este tan famoso relacionado con los sellos en los alimentos. Tenés una serie de nutrientes críticos, se llaman así, que son todos esos parámetros que se van a analizar para ver si se lleva un sello o no. Okay. Entonces, por un lado vas a tener el agregado de azúcares, la cantidad de energía total que tenga o que esté aportando ese alimento, a ver si va a ser va a tener exceso de calorías, la cantidad de sodio, la cantidad de grasas totales, la cantidad de grasas saturadas, y después hay dos advertencias que no llevan el octógono, pero son unos rectángulos que dicen si aportan cafeína y si aportan edulcorantes, ¿no? Que esas advertencias son para niños, niñas y adolescentes. Entonces, en función de eso, de acuerdo a cómo esté formulado ese alimento, se lo va a analizar en todos estos parámetros y hay un punto de corte para cada uno de ellos, va a llevar o no el sello que le corresponda. Claro. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que esta ley, una de las complejidades que tiene, en lo que se llama el sistema de perfil de nutrientes, que es decir, dónde pongo los puntos de corte y de qué manera pongo esos puntos de corte, en Argentina se eligió uno medio complejo, que se eligió también en México, que es el de los umbrales móviles. Entonces, cuanta más energía o más kilocalorías tenga el alimento, tal vez menos chances tenga de llevar un sello, contrario a lo que la lógica nos indicaría, y cuanto menos energía o calorías aporte, tal vez más chances tiene de que le aparezca un sello, que tal vez eso lo vieron en el yogur dietético, que fue uno de los alimentos que fue, ¿por qué un yogur dietético tiene un sello que dice exceso de sodio?
Claro.
No sé si lo vieron por ahí, sí, ese sí. Confundió mucho, decían, ¿cómo si es dietético y por qué sodio si es dulce? ¿No? Uh-huh. Y tal vez ibas al original, al entero, y el de sodio no está, pero está el de azúcares, ¿no? Entonces, menos energía aporta, más chances tiene de llevar sellos y más energía aporta. Entonces, las papas fritas son uno de los ejemplos de estos que mencionabas. En las papas fritas nos vamos a encontrar con que aportan mucha energía. Entonces, les cuesta más en este umbral móvil llegar a estos puntos de corte y decir, bueno, y tiene que llevar también un sello de tal cosa.
Claro.
Entonces, es medio complejo esta cuestión del sistema de perfil de nutrientes que se eligió para nuestro país.
Claro, bueno, y vos mencionabas lo de la ley de alimentación saludable o de nutrición saludable, y parece una pregunta muy básica, pero me parece como súper necesaria. ¿Qué es una alimentación saludable? ¿Cuáles son los parámetros para una alimentación saludable?
Bien, si en Argentina nos paramos a definir qué es una alimentación saludable, nos vamos a ir corriendo a buscar lo que se llaman las guías alimentarias para la población argentina, que las abreviamos las GAPA, que tenemos nuestras propias guías desde el año 2006, y desde el año 2016 se reformularon y se le dio otra estética, pero más o menos cumple la misma esencia. Consiste en aquellas pautas que necesitamos como población en función de nuestros hábitos alimentarios y lo que culturalmente estamos acostumbrados a comer. Es decir, bueno, qué cosas o qué metas debería tener como para asegurarme más o menos una alimentación saludable, ¿no? Entonces, si voy a esa gráfica que me voy a encontrar en las GAPA, me voy a encontrar con que es un círculo donde la mitad de esa gráfica está ocupada por frutas y verduras. ¿Sí? Me voy encontrando con los grupos de alimentos en distintos tamaños representados en este círculo. Entonces, si ya veo que vegetales y frutas está ocupando la mitad de ese círculo, me da la pauta de que necesito comer cantidad abundante de vegetales y frutas. Después, cuando vamos a la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, nos encontramos con que nuestro consumo de frutas y verduras es muy bajo, ¿sí? Después vamos a ver que todo lo que tiene que ver con hidratos de carbono complejos, que son lo que llaman las harinas, el trigo, la polenta, el arroz, fideo, panes, etcétera, te van a sugerir siempre en sus versiones integrales para aportar fibra, y que están representados un poco más chiquitos, ¿sí? Entonces no es que hay que sacarlos, que siempre se escucha por ahí, me saqué las harinas y yo pego el grito en el cielo, me saqué los fideos, no como más pan, que son cosas muy extremas, claro. Están representados un poco más pequeños porque esos nos dan energía y es necesario consumirlos.
Dana, después, buenos días, Nabila, te saluda. Sí. Ahora estamos transitando la alerta por las altas temperaturas en casi todo el país. ¿Qué productos nos recomendás comer que tengan energía, que nos llenen, que sean... que nos satisfagan, pero que al mismo tiempo no implique un golpe de calor detrás? Digo, no es momento de comer un guiso de lentejas, un locro.
No, siempre, por eso esta cuestión de lo cultural en cada zona, en cada región, de respetarlo, porque sí, para nosotros, aunque en Brasil se comen sus feijoadas, no importa la temperatura que haya, ¿no? Siempre vamos a ir a buscar buena hidratación, y ahí los nutricionistas siempre vamos con el agua. Sí, el agua, agregarle alguna fruta exprimida si nos gusta agregarle algún sabor. La soda siempre es una buena opción si nos gustan las burbujas. Así que hidratación es como el eje central cuando empiezan estos periodos de calor. Después, ser cuidadosos, pero esto es algo para tener en cuenta todo el tiempo, que es cuidado con el agregado de sal. Tenemos la muñeca bastante fácil para agregar sal en nuestro país, ¿sí? Hasta duplicamos los límites máximos que deberíamos consumir. Sí, poca sal como para no estar reteniendo líquidos, sentirnos pesados. Evitar la comida muy grasosa porque también enlentece la digestión y nos vamos a sentir pesados. Entonces, de nuevo, caemos como siempre lo mismo. Más verduras, más frutas, más agua, menos gaseosas. Ojo con el alcohol porque también nos va a hacer sentir esta sensación de deshidratado, de pesado, de hinchado. Sí, por ahí, menos azúcares, menos grasas, menos sal, más agua, más frutas, más verduras. Pero si se fijan, es como el speech que siempre estamos diciendo, no importa en qué contexto, ¿no? Uh-huh. Siempre es como, no es tan difícil o tan complejo alimentarse, que es siempre algo que me gusta remarcar. No nos enrosquemos tanto con cómo comer bien. Siempre los lineamientos van a ser medio los mismos todo el tiempo.
Sí, Dana, y vos recién hablabas un poco de los panificados, y a mí esto me gustaría saber tu opinión, porque es verdad que hay a veces como una demonización, ¿viste?, de la harina blanca, como que hace mal. Está claro que si tenés una intolerancia al gluten estamos hablando de otra cosa, pero digo, claro, para cualquier persona normal que no tiene ningún tipo de intolerancia, me parece como que hay que un poco desmitificar, ¿no?, esto de la harina blanca hace mal, ¿por qué no hay por qué? Es porque hace mal y ya, ¿no?
Sí, es importante diferenciar si hay un diagnóstico de si no lo hay. Si hay un diagnóstico, hay un tratamiento. Entonces, si hay, por ejemplo, enfermedad celíaca, se arriba al diagnóstico y después se hace el tratamiento, que es retirar el gluten, ¿no? Listo. Claro. Entonces, esa persona va a notablemente sentirse mejor. ¿Por qué? Porque tiene este padecimiento, se le diagnosticó y está haciendo el tratamiento que corresponde, entonces se espera que se alivien esos síntomas. En la medida que no haya diagnóstico, ¿sí? Tal vez haya sospechas, pero siempre es bueno consultar a un profesional y no estar sacándose alimentos para no caer en algún déficit nutricional. No hay motivo, ¿sí? Desde la evidencia científica, no hay evidencia que muestre que retirar el gluten solo porque sí, sin ningún diagnóstico, genere mejoras en la salud, ¿sí? Si no hay ninguna patología o síntoma, no hay evidencia científica que muestre que vas a tener alguna mejoría en la salud, por lo cual lo podés comer. Siempre vamos a sugerir la opción integral, porque nosotros, así como hinchamos con el agua, hinchamos con la fibra, así que claro, en cada oportunidad que tenemos de agregarte fibra, te la agregamos siempre y cuando tu intestino lo tolere bien. Así que pan integral siempre va a ser una buena opción, pero el pan blanco, no te va a pasar nada por comer pan blanco en la medida que no tengas un diagnóstico definido.
¿El pan blanco, doctora, sigue estando allí en la base de la famosa pirámide nutricional?
Bueno, es que la pirámide era una extrapolación de Estados Unidos, que en 2006, por suerte en Argentina, desarrollamos nuestras propias guías, y la pirámide, le dijimos muchísimas gracias, la despedimos, pasó al óvalo, y después del óvalo ahora tenemos este círculo en la gráfica de las guías alimentarias para la población argentina. El pan sigue estando, lo vamos a encontrar arriba, a la derecha, en una cantidad que es, en tamaño dentro de las proporciones, la segunda más importante, luego de frutas y verduras. Y ahí está el pan blanco, el pan integral, las pastas, el arroz, la polenta, todo lo que tenga que ver con cereales, con las legumbres, lentejas, porotos, ¿sí? Porque necesitamos energía. No podemos vivir de carne y verduras, nada más. Hace falta esa energía proveniente de estos alimentos y de la fibra que también traen con ellos.
Dana, acá un oyente se comunicó al WhatsApp de Nacional y hace una pregunta que me imagino está destinada para vos. Dice, ¿las infusiones, por ejemplo el mate o el tereré, sirven también para hidratarse? Pregunta Mauri desde San Miguel.
Sí, siempre hay que ir por la diversificación. Entonces, si mi única fuente de hidratación en el día es el mate o el café, bueno, también promueven hacer más pis, ¿no? Entonces, si lo complemento con agua, y voy un poco de agua, más las frutas y las verduras que también aportan agua. Si tomo, no sé, una infusión de cedrón y tomo mate, ¿no? En ese total me estoy hidratando mejor. O en invierno, la hidratación en invierno cuesta un montón. Tomar sopas, caldos, ¿sí? Hacerme ese tipo de preparaciones me ayudan un montón. Hacerme licuados también me ayuda a hidratarme, ¿sí? Así que sí, suma, en el total suma todo el agua que ingrese. Pero siempre vamos a estar insistiendo con agregate un vasito de agua en el almuerzo, otro vasito de agua en la cena, ¿no? Como andar metiendo vasitos de agua durante el día o tener esta botella, que por suerte está bastante instaurada ya, la botellita de agua para rellenar, son buenas estrategias para hidratarse bien. Sobre todo en la oleada de calor que se viene.
Sí, y esto me lo dijo mi médico de cabecera, pero calculo que coincidís. Al término de una actividad física para hidratación, ahí sí, agua, ¿no es cierto?
Sí, agua, agua, agua. Es como, no le estás pifiando nunca, agua. Claro. ¿Sí? Y un buen parámetro para mirar es el color del pis. ¿Sí? No tiene que ser transparente, pero tiene que ser amarillo claro, ¿sí? Si noto que mi pis está amarillo oscuro a muy oscuro, eso me está dando la pauta de que me está faltando agua, ¿sí? Es como un indicador re sencillo. Buen dato. Pis clarito y ya estoy segura, porque la sed es un reflejo tardío de la deshidratación. Cuando tengo sed, ya estoy un paso tarde.
Claro, clarísimo.
Bueno, muchas gracias, Dana, por la charla.
Por favor, gracias a ustedes por la invitación.
Gracias a vos. Era Dana Watson, ella es nutricionista, doctora de la Universidad de Buenos Aires, investigadora y docente universitaria, bueno, contándonos toda esta cuestión de la nutrición, los octógonos. Siempre viene una charla de estas características. Bueno, hablaba recién de la hidratación, viene muy bien en esta época de calor acordarse, ¿no?, de tomar. Los viejitos muchas veces se olvidan de tomar, claro. Los chicos también, entonces hay que estar atrás de ellos para que vayan ingiriendo bebidas y bueno, ese tipo de cosas, ¿no?, para estar bien hidratado.